La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy se realiza el primer debate entre los potenciales candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump. Estados Unidos, líderes de varias naciones y organismos internacionales condenan el frustrado intento de golpe de Estado en Bolivia y defienden la democracia. Y autoridades en Estados Unidos aseguran que la migración irregular disminuyó en la frontera sur y defienden sus acciones contra migrantes con vínculos terroristas. Hoy es jueves 27 de junio de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Donald Trump y Joe Biden volverán a encontrarse en un debate televisado 4 años después de un renovado duelo que, lejos de levantar pasiones entre los estadounidenses, genera apatía. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
La inmigración, el aborto, la inflación y el deterioro de las instituciones democráticas son algunos de los temas que se anticipa dominarán el primer debate presidencial entre los virtuales candidatos, el republicano Donald Trump y el actual presidente demócrata Joe Biden, cuando ambos buscan un segundo periodo de gobierno. El aspirante republicano no duda en arremeter contra su contrincante Joe Biden y describe un escenario catastrófico al referirse a la gestión del demócrata.
La inflación está arrasando, el crimen está fuera de control, Europa está sumida en el caos, Oriente Medio ha explotado, Irán se envalentona, China está en marcha y este horrible, horrible presidente nos está arrastrando hacia la Tercera Guerra Mundial.
Paralelamente, el mandatario estadounidense recuerda el caos que, según defiende, Donald Trump sembró durante sus 4 años de mandato y advierte que con él a la cabeza del país muchas garantías democráticas se perderán.
Todo progreso, toda libertad, todas las oportunidades están en riesgo. Trump está tratando de hacer que el país olvide cuán oscuras e inquietantes eran las cosas cuando él era presidente. Nunca lo olvidaremos.
Según las encuestas, este periodo electoral viene marcado por una carrera muy reñida, aumentando así la presión entre ambos candidatos que esta noche tendrán la oportunidad de desmarcarse y destacarse frente a su adversario. El debate durará 90 minutos y podrán seguirlo en vivo a través del canal estadounidense CNN y retransmitido con traducción al español en nuestras plataformas de La Voz de América a partir de las 9 de la noche, hora de Washington, D.C. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y cambiamos de tema informativo. La incertidumbre persiste en los bolivianos luego que el presidente Luis Arce denunció que se frustró un intento golpista en medio de acusaciones del destituido comandante del ejército José Zúñiga, quien lideró la avanzada militar. Fabiola Chambi tiene un resumen de esta noticia.
El presidente Luis Arce, con el puño en alto, acompañado por el vicepresidente David Choquehuanca y sus seguidores, salió al balcón de la Casa Grande para anunciar que se había frustrado lo que denominó una intentona golpista, luego de que un sorpresivo despliegue militar con tanques y soldados armados irrumpiera en la Plaza Murillo en La Paz, una acción liderada por el destituido comandante de las Fuerzas Armadas, José Zúñiga. Sin embargo, el excomandante Zúñiga, previo a su aprehensión, emitió acusaciones directas contra el presidente Luis Arce.
Me reuní con el presidente, ¿ya? Y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Y le pregunto, ¿sacamos los blindados?
Mientras tanto, en la sesión de la Asamblea General de la OEA, el representante de Bolivia, Héctor Arce, se refirió a estos hechos pidiendo respeto a la institucionalidad democrática.
Es un acto ostensiblemente violento y ostensiblemente contrario al orden constitucional. La democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho deben ser siempre defendidos en todas las instancias internacionales.
Esta inusual jornada, que aún está generando reacciones a nivel mundial, causó revuelo en los ciudadanos, quienes, según relataron a La Voz de América, vivieron momentos de pánico y se volcaron a las gasolineras y cajeros automáticos para tomar sus previsiones ante lo que se consideraba un escenario incierto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Organización de los Estados Americanos inició su 54ª Asamblea General en Paraguay con la agenda centrada en la integración y la seguridad para el desarrollo y la situación política y derechos humanos en Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Con una escasa tensión mediática en los días previos, Paraguay es sede hasta el viernes de la 54ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y con la participación de 21 delegaciones presididas por sus cancilleres y otras 9 encabezadas por otros funcionarios, se realizarán las sesiones bajo el lema La Integración y la Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región y como eje de sus deliberaciones, la situación política y de derechos humanos en Haití, Venezuela y Nicaragua. En este periodo ordinario de sesiones, Estados Unidos estará representado por el subsecretario de Estado Richard Berman y el encargado para América Latina Brian Nichols. Durante la apertura del evento, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó:
este lema refleja la preocupación compartida por los Estados miembros de la OEA por atender en forma efectiva retos importantes frente a la región, que exige una visión hemisférica.
Este es el primer cónclave anual sin la presencia formal de Nicaragua, que desde el 19 de noviembre de 2023 oficializó su salida de esta organización. Tampoco se cuenta con la presencia de Venezuela, que no ha enviado delegados en las dos últimas ediciones de esta asamblea, y según expertos en derecho internacional, la condición de este país como Estado miembro plantea una interpretación inédita de la jurisprudencia americana. Durante la participación de los miembros de la sociedad civil en el primer debate, Nicole Hernández, del Centro de Justicia y Paz de Venezuela, enfatizó en los requerimientos de este país con las elecciones presidenciales del 28 de julio a la vista.
Pero un año electoral revela una grave situación de represión en Venezuela. Esto se evidencia en las 41 detenciones arbitrarias de líderes sociales y políticos, las más de 20 desapariciones forzadas.
Se espera que para el viernes la Organización de los Estados Americanos emita alguna resolución sobre la crisis que enfrentan varios países de la región. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Funcionarios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos están alertas en la frontera sur del país, preocupados de que el flujo constante de migrantes haya atraído la atención del grupo terrorista Estado Islámico. Y la mayor preocupación se produce tras los arrestos a principios de este mes de 8 hombres de Tayikistán, quienes ingresaron a Estados Unidos a través de la frontera sur, algunos de los cuales hicieron el viaje hace más de un año. Si bien las verificaciones de antecedentes iniciales resultaron limpias, las autoridades estadounidenses posteriormente encontraron información que indicaba posibles vínculos con el grupo Estado Islámico, también conocido como EI o ISIS, pero trató de restar importancia a las preocupaciones derivadas de información de inteligencia que sugiere que la red de tráfico de personas vinculada al Estado Islámico podría haber traído a más de 400 inmigrantes de Asia Central a Estados Unidos a través de la frontera con México. La información reportada por primera vez por la cadena NBC News fue calificada por el secretario Alejandro Mayorkas como incorrecta y durante una conferencia de prensa en Tucson, Arizona, explicó:
Ese reporte es incorrecto. Nosotros no hemos identificado 400 personas con potenciales vínculos con el Estado Islámico y permítanme nuevamente asegurarles que individuos que potencialmente tengan esos lazos significan una preocupación para nosotros desde la perspectiva de seguridad nacional y son una prioridad para detenerlos y deportarlos.
Las nuevas preocupaciones sobre grupos terroristas como el Estado Islámico que intentan activamente explotar la frontera sur parecen indicar un cambio significativo en el panorama de amenazas. En Buenos Días, América, siguen las noticias. Autoridades estadounidenses advierten que el cruce de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido drásticamente y mencionan que es la influencia de la nueva norma sobre asilo emitida por la Casa Blanca. Paula Díaz con detalles.
Las restricciones al asilo en la frontera sur implementadas por la Casa Blanca redujeron en un 40% los encuentros de migrantes que intentan entrar de manera irregular a Estados Unidos.
Here in Tucson. Aquí en Tucson hemos visto una caída de más del 45% en los encuentros con la patrulla fronteriza de Estados Unidos desde que el presidente tomó medidas, y las repatriaciones de personas encontradas han aumentado en casi un 150%.
Desde la implementación de la orden presidencial el pasado 4 de junio, el sector Tucson refleja una notable reducción en los encuentros. El promedio diario a principio de junio era de 1.200 y al 25 de junio es de menos de 600 encuentros por día.
Nosotros también hemos visto una notable reducción en el número de personas que liberamos de nuestra custodia. Antes de esto, se les adjudica un caso migratorio. Eso es una buena señal para nosotros. Y lo más importante, es un notable incremento en el número de personas que podemos repatriar de regreso a México.
Durante un recorrido por el área de Nogales se puede observar la construcción de una parte del muro fronterizo, con la que buscan tapar los espacios por donde cruzaban los grupos grandes de migrantes. Los agentes destacaron que en diciembre realizaban alrededor de 800 encuentros con migrantes por día. Esa cifra disminuyó gradualmente a alrededor de 150 a principios de junio y desde la orden presidencial la cifra bajó a 75 migrantes por día.
Hemos visto que los números han bajado desde el orden. La mayoría de la gente que está cruzando por esta zona es gente que se está tratando de evadir captura. No estamos mirando los números, los grupos que se están entregando.
El Departamento de Seguridad Nacional reportó la deportación y retorno de 24.000 personas a más de 20 países, incluso operando más de 100 vuelos de repatriación. Además, que han reducido en más de 65% el número de personas liberadas a la espera de sus procesos de deportación. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, con 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos respaldó a la administración del presidente Biden en una disputa legal que lleva varios años y que plantea los límites de hasta dónde podría llegar el gobierno federal para combatir algunas publicaciones controvertidas en redes sociales. La determinación del máximo tribunal desestimó los fallos de algunos tribunales inferiores que favorecían a los estados de Luisiana y Missouri, quienes acusaban a la Casa Blanca de sofocar inconstitucionalmente sus puntos de vista sobre temas como la pandemia y la seguridad electoral. Por su parte, el gobierno federal ponderó la determinación al considerar que los fallos en su contra estarían quitando la capacidad de comunicarse con las empresas de redes sociales sobre publicaciones antisemitas y antimusulmanas, entre otros temas sensibles. En 2022, durante la época de la pandemia del COVID-19, el presidente Joe Biden advirtió que las noticias falsas y la desinformación esparcida por las redes sociales eran una práctica peligrosa que estaría acabando con la vida de muchas personas.
Están matando gente. Quiero decir que realmente no parece que la única pandemia que tenemos entre nosotros sea la de los no vacunados. Realmente están matando gente.
En uno de los apartes de sus comentarios, la jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, escribió que los estados y otras partes no tenían el derecho legal ni la legitimación para demandar la determinación del máximo tribunal publicada el miércoles sobre temas relacionados con la libertad de expresión en redes sociales. Es solo uno de los varios procesos que los magistrados del máximo tribunal tendrán que abordar durante este periodo.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Y seguimos informando desde La Voz de América. Bajo un clima de amenazas y censura en Venezuela, se conmemora el Día del Periodista. Carolina Alcalde con el informe.
Bajo denuncias de amenazas, censura, autocensura y un reducido ecosistema de medios, consecuencia de una política de Estado orientada a silenciar las voces disidentes, los periodistas venezolanos conmemoran su día como cada 27 de junio. Aunque en años recientes las razones para celebrar se han reducido, la fecha es propicia para reivindicar la profesión, que en Venezuela se considera de alto riesgo, como expone Edgar Cárdenas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas.
En la medida que sigan periodistas trabajando en defensa de la libertad de expresión, sigan intentando informar, pero en Venezuela tenemos una situación difícil en materia del ejercicio profesional del periodismo, del ejercicio de la libertad de expresión, porque tiene sus consecuencias. Vemos como todavía hay causas abiertas a periodistas en los distintos tribunales, como tenemos casos de persecución, cierre de emisoras de radio, hostigamiento.
La periodista Yaya Anduesa coincide al resaltar los retos que plantea ejercer la profesión actualmente en el país, especialmente en un contexto electoral tan relevante como el de este año, cuando serán celebradas unas elecciones presidenciales que determinarán el rumbo de Venezuela.
El periodismo siempre ha estado bajo acecho. Y estar bajo acecho implica que, en efecto, no cesan las amenazas, no cesa la persecución, no cesa la criminalización de nuestro ejercicio. No obstante, eso más bien lo que hace es que nos convoca a hacer un mejor periodismo cada día, a ser mucho más éticos en nuestro propio ejercicio y sobre todo a no perder esa conexión ni con la gente ni con las realidades que nos toca precisamente difundir e intermediar.
El gobierno venezolano, sin embargo, asegura que la libertad de expresión en el país está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, en Guatemala fue revocada la medida sustitutiva que favorecía al periodista José Rubén Zamora, quien sigue en prisión preventiva. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Un nuevo revés se dio en el proceso que enfrenta el periodista José Rubén Zamora después de que fuera revocada la medida sustitutiva que beneficiaba al comunicador y que había sido otorgada el 15 de mayo. La notificación fue oficializada por el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche.
En el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero, la Fiscalía Especial contra la Impunidad fue notificada que la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal resolvió revocar las medidas sustitutivas que beneficiaban al señor José Rubén Zamora Marroquín, sindicado del delito de lavado de dinero u otros activos.
Zamora permanece preso desde julio de 2022 y aunque un tribunal le otorgó arresto domiciliario, el periodista no pudo salir por enfrentar otro proceso por el delito de obstrucción a la justicia. En una comunicación con La Voz de América, José Zamora, hijo del periodista, lamentó la resolución pues asegura que la medida sustitutiva estaba apegada a la ley y a los convenios internacionales.
Lo que es clarísimo es que las células criminales dentro del sistema judicial y el Ministerio Público siguen haciendo hasta lo imposible por dilatar el proceso y continuar estos retardos maliciosos para mantener a mi papá, José Rubén Zamora, en prisión preventiva.
Además, José Zamora aseguró que presentarán acciones legales para revertir la resolución. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Desde la Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de la Voz de América.
Iniciamos el informe de hoy con el triunfazo de Venezuela ante México en Los Ángeles, con gol de Salomón Rondón de penal en el segundo tiempo para sumar la segunda victoria y asegurar así la clasificación a cuartos de final. A 5 minutos de la conclusión, el arquero venezolano Rafael Romo se vistió de héroe y atajó un penal a Orbelín Pineda para asegurar la victoria. Gran momento para Davino Tinto, que jugará el último partido frente a Jamaica. La palabra de Salomón Rondón.
Rescato el carácter, el trabajo, el equipo, lo demostramos hoy en el campo. Somos una selección bastante fastidiosa, somos difíciles de quebrantar, así que nada, estamos muy contentos con la victoria a pesar de Jamaica.
En el encuentro de apertura de la jornada, Ecuador se recuperó de la derrota ante la Vino Tinto y derrotó bien, merecidamente, a Jamaica 3-1 y sumó su primera victoria que lo deja en carrera. Se juega su clasificación el domingo frente a México. Damos vuelta a la página y hablamos de la selección de Estados Unidos, que tras el debut ante Bolivia hoy en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, elegido como el futuro hogar del Centro Nacional de Entrenamiento de la Federación de Fútbol, tendrá frente a Panamá su segundo examen. El equipo de las Barras y las Estrellas jugaría con el mismo 11 inicial del debut. Estados Unidos y Panamá se enfrentaron 26 veces, 17 victorias para Estados Unidos, 2 para el equipo canalero e igualaron 7 veces. En el más reciente, la selección canalera venció a Estados Unidos en la semifinal de la Copa Oro en julio del 2023 por penales. Por su parte, Panamá debutó con una derrota 3-1 ante Uruguay, pero los muchachos dirigidos por el danés Thomas Christensen dejaron una muy buena imagen, por lo que la ilusión de sumar esta noche está intacta. El entrenador explica las claves para vencer Estados Unidos.
Necesitamos total concentración en todas las jugadas, todas las situaciones, sea a balón parado o en juego. Tenemos que aprender del partido de Uruguay, llevarnos las cosas positivas y llevarlo a cabo los 90 minutos, porque es lo que nos va a exigir Estados Unidos.
En el partido de fondo, Uruguay, una de las grandes candidatas y que dejó muy buenas sensaciones ante Panamá, enfrentará a Bolivia, que quedó en deuda en su debut frente a Estados Unidos. El técnico brasileño Antonio Carlos Sago hizo una autocrítica luego de la derrota del debut y es optimista para el partido de esta noche.
Nosotros esperamos hacer un buen partido con Uruguay, mejorar en algunos aspectos también. Hay que ser siempre optimista, ¿no? con todo. Por esto creo que con Uruguay el equipo puede hacer un buen partido.
El encuentro de este grupo C se jugará en el estadio MetLife de New Jersey, con un historial claramente favorable a la celeste. De sus 47 enfrentamientos, Uruguay ganó 31 veces, Bolivia 8 e igualaron las 8 oportunidades restantes. Y hasta aquí la información de la Copa América Estados Unidos 2024 por hoy. Soy Gustavo Cherqui de La Voz de América y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Continúa la emoción de la Copa América en territorio estadounidense. Salomón Rondón agrandó su leyenda con Venezuela al transformar un penal al comienzo del complemento y Rafael Romo le tapó a Orbelín Pineda un tiro desde los 11 pasos en la agonía para que Venezuela consiguiera el miércoles una inédita victoria sobre México que le instaló en los cuartos de final de la Copa América. Rondón, el goleador histórico de la Vinotinto, facturó la pena máxima a los 57 minutos luego que Julián Quiñones bajó a John Aramburu dentro de área. México tuvo la gran oportunidad de empatar a los 87 cuando se pitó una mano de Miguel Navarro en el área para tapar el disparo de Jorge Sánchez, pero Romo se tiró a su derecha para desviar el remate de Pineda. La victoria ante 72.773 espectadores en el SoFi Stadium en Inglewood, California, fue la primera de Venezuela frente a México. En otras acciones, tras convertir un penal que encaminó la primera victoria de Ecuador en la Copa América desde 2016, Kendry Páez se frotó los brazos como si tuviera frío. Páez se ha convertido en el segundo jugador más joven en anotar un gol en la historia del torneo continental y Ecuador reanimó sus opciones de avanzar al vencer 3-1 a Jamaica. Con 17 años, 53 días, el volante ofensivo ecuatoriano firmó un tanto de penal en los descuentos del primer tiempo para quedar solo por detrás del colombiano Johnny El Montaño, quien tenía 16 años y 171 días el 4 de julio de 1999 cuando anotó ante Argentina. Páez, futuro jugador del Chelsea, derrochó frialdad al convertir mediante un tiro penal en este partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. La cadena de salas de cine Landmark aquí en Estados Unidos está celebrando medio siglo de vida con la proyección de películas como Daddy-O, que es lo nuevo de Dakota Johnson de Fifty Shades, y el veterano Sean Penn, cuya trama tiene lugar en la ciudad de Nueva York. El personaje interpretado por la hija del actor y productor Don Johnson de Miami Vice aborda un taxi manejado por el personaje interpretado por el actor ex de la estrella Madonna, y ahí comienza la historia. Daddy-O se llama la película, está dirigida por Christy Hoff. La agencia de noticias Associated Press dio a conocer esta semana su lista de los mejores trabajos discográficos en lo que va de 2024, y entre ellos están Beyoncé con Acto Segundo, Cowboy Carter, Taylor Swift, The Torture Poets Department, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, Ariana Grande, Eternal Sunshine, Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran. Recientemente, Apple Music anunció sus 10 mejores álbumes de todos los tiempos, entre los cuales están Beyoncé con Limonada, Nevermind de Nirvana, Back to Black, Amy Winehouse, también Canciones en Clave de Vida de Stevie Wonder, Purple Rain de Prince and the Revolution, Abbey Road de Beatles y Thriller de Michael Jackson. Eso según el criterio de Apple Music. Junio en la historia, 1925, la clásica comedia de Charlie Chaplin, The Gold Rush, hace su premier en Hollywood. 1963, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visita Berlín Occidental para expresar su solidaridad con los habitantes de la ciudad. 2009, la actriz y modelo Farrah Fawcett muere a los 62 años en Santa Mónica, California. Michael Jackson, el rey del pop, fallece a los 50 años cerca de Santa Mónica, en Los Ángeles, ambos el mismo día. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen.
Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.